Hoy entra en vigor la nueva ley del pan, una nueva norma que garantiza la calidad y se dirige a cerealistas, a productores y, claro, también a consumidores. Actualiza la ley vigente del año 1984 y Miren Joldi ha decidido ver un poco cómo nos va a afectar o cómo, de hecho, ya se está aplicando esa nueva ley del pan. Miren Joldi, egunon.
Hola, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
¿Dónde estás?
Pues estoy en La Ribera, en la panadería La Beco de Bilbao, con Sergio Álvarez, panadero y responsable. Vamos a saludarle ya, si os parece. Egunon, Sergio.
Hola, egunon.
Y bueno, os cuento primero en qué consiste esta nueva ley para que la gente lo sepa.
Espera un segundo. Primero dinos cómo huele ahí.
Buah, huele riquísimo.
A buen pan, por
la verdad que sí.
Y a estas horas es que te huele un poquito a pan, empezamos todos a pensar ya en una tostadita y esto no se arregla fácil.
Huele muy rico, estoy en el obrador mismo, aquí dentro.
Y que se oye jaleos, ¿verdad? Sí, pues la verdad es que da envidia, porque nos gustaría podernos mover, cada vez que os movéis a alguna parte, podernos ir y saludar y abrazar un poquito a Sergio, aunque me imagino que en una panadería hará calor como para abrazos, pero bueno, que queremos que nos cuente un poco cómo va la vida, pero háblanos primero, si quieres, de los principales puntos de esa ley y luego que nos diga qué tal lo lleva.
Vale, perfecto. Pues mirad, en primer lugar, gracias a esta nueva ley habrá más diversidad de panes por los que se paga el IVA súper reducido, que es el 4%, ya que amplía la definición del pan común e incluye productos elaborados con harinas distintas a la de trigo. Por ejemplo, ahora van a ser panes comunes los elaborados con harinas integrales o los de bajo contenido en sal, que antes tenían un 10% de IVA, ahora se reducirá al 4%. También se ha limitado la cantidad de sal que debe tener el pan común. También habrá más seguridad sobre lo que se adquiere, porque para que un pan se pueda llamar integral tiene que tener ahora el 100% de las harinas con las que se ha elaborado de variedad integral. Si no es todo integral, habrá que decir en qué porcentaje lleva la harina integral.
De momento, Sergio, ¿con qué cara te mira? Con cara de no te preocupes, que lo tenemos controladísimo. Sergio, ¿cómo lleváis todo este asunto del cambio de la normativa? ¿Lo tienes ya bajo control completamente?
Bueno, a nosotros yo creo que prácticamente no nos afecta para nada esto. Es un poco una ley, pues más pensando en grandes productores o la gente que hace, pues a nivel industrial, ¿no? A nosotros tenemos los mismos productos que la semana pasada, al mismo precio y con las mismas características y las mismas harinas, ¿no? Porque no, nosotros no hemos hecho nunca el pan este que la gente le pone salvado y le llama integral, ¿no?
Claro, si porque el truquito integral, era hacemos que veíamos un pan que tenía la sensación de ser integral porque tenía puntitos y una harina que no era blanca, pero claro, era una cuestión que se añadía posteriormente, como una suerte de dar cierto color, ¿no?
Exacto. Y bueno, y además hay otra cosa que también es muy importante y que tampoco no está reflejada en esta ley, pero que la gente a nivel de usuario o de consumidor, pues algunos lo saben, ¿no? La mayoría, que es la harina molida a la piedra, aunque sea integral, pues es diferente a la harina integral molida en cilindros, en grandes molinos, ¿no? Cambia bastante, ¿no?
¿Cuál es
la molida
mejor?
A la piedra.
Entiendo que la primera, ¿no?
Sí, la molida a la piedra al final es una harina pues que viene con el germen, con el salvao, con todo lo que es la parte del grano, ¿no? Y la de cilindros, pues al final la parte del germen, que es pues donde más minerales y aminoácidos y más proteína tiene, pues eso se lo quitan, ¿no? Y todos esos aceites esenciales, todo eso se pierde en las harinas que son refinadas, aunque sean integrales, pero si están molidas en cilindros, pues eso se pierde.
¿Y eso se especifica en la etiqueta, de dónde procede la harina, o ya solo en los panes especiales como el que podáis hacer vosotros?
No, esto se especifica a nivel de molino, o sea, una vez de que lo haces tú aquí, ya o lo indicas tú o si no, no se tiene por qué saber.
Vamos. Vale, entendido.
Nos están llegando ya mensajes.
Pedidos.
Sergio, pedidos que nos falta. Pero sí que, claro, hablan, como comentaba nuestra compañera Miren, va a haber una reducción también en algunos determinados tipos de panes del impuesto. ¿Pero eso se va a traducir a los precios o el margen no lo permite?
A ver, se puede traducir si es que antes estabas utilizando harinas especiales, digamos, pero si utilizas harina de trigo, que es lo que estamos usando la mayoría de los que hacemos pan artesano, pues no se va a notar prácticamente nada, porque los panes enriquecidos sí van a seguir llevando el 10%, ¿no? Si le metes, yo que sé, un pan de molde que lleva leche, que lleva mantequilla o tal, pues ese va a seguir llevando el 10%.
Uh-huh. Aquí no han tenido que cambiar nada, por lo que escucháis a Sergio. Así que afecta más a los panes industriales, como hemos hablado antes, que a los artesanos, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hay entre el pan artesano y el industrial, Sergio? A ver.
Aprovecha a venderte.
No, sobre todo esto es una cosa, a ver, cuando comemos pan estamos comiendo sobre todo harina, porque lo demás es agua, un poquito de sal y para de contar. Entonces, industrialmente no se usan harinas tan buenas como las que usan los panaderos que hacemos poquitos kilos, ¿no?, al día. Nosotros pues, nos podemos permitir el lujo pues, de gastar de molinos pequeñitos, pues tanto harina de maíz de aquí o molida a la piedra o harinas que son muy caras, pero son muchísimo mejores, ¿no? Y esto pues ningún industrial se lo permite.
Me contaba antes, Sergio, cómo empezó a elaborar el pan, que eres de Castro, y cuéntaselo a Miriam y a Íñigo.
Bueno, no, cuando estuve viviendo en Castro no podía comprar pan decente en ningún sitio y al final pues eso, es, le das un poco a vueltas al tema y me trajo mi hermano una panificadora de Alemania, una de esas pequeñitas como las que venden en el Lidl, y con eso pues me compraba yo mis harinas, me hacía mi pan y con eso comía todos los días, ¿no?
Y descubriste la receta. Pan,
bueno, empecé a hacer todo tipo de panes, ¿eh?, pero sin tener mucha idea, ¿eh? Lo único que me preocupaba era eso, que de decir, oye, pues así sé lo que estoy comiendo, porque además el pan es eso, comemos todos los días y yo, por ejemplo, prefiero comer con pan malo que sin pan, ¿no? Pero
sí, pero si puede ser con pan bueno, pues mejor que mejor, ¿eh?
Oye, ya puestos a preguntar cuántos panes haces a día de hoy, porque claro, uno empieza haciéndose pan para uno y la cosa se viene arriba y se ha complicado para ser, además, bueno, una de esas referencias del pan en Bilbao, la vuestra.
Sí, bueno, lo que pasa es que todo es complicarse la vida, ¿no? Estamos 7 personas trabajando aquí y al final cada vez que sacamos un pan, ahora estamos haciendo uno de pita, que vamos a sacar en breve, y también cada vez que nos ponemos a hacer uno de estos, pues ya es complicarse un poco, pero bueno, pues poco a poco ya vamos complicándonos y sacando cada vez más pan y haciendo bastante. Para el sitio que tenemos, bastante bien.
¿Qué es lo que está sonando? Porque nos encanta que cuando hacemos entrevistas empiecen a moverse las máquinas o no sé, yo me estoy imaginando que empieza a salir ahora barras de pan maravilloso por vuestra espalda. ¿Qué es lo que suena?
No, es la... Bueno, estamos limpiando el horno ahora.
Bueno, no está mal tampoco.
Cada vez que se saca una hornada, la piedra pues se queda con un poquito de harina quemada y tal, y eso siempre lo pasamos.
Vale, vale. Luego hay otra cosa que nos preguntan mucho. Ahora, todo se ha puesto de moda, también todo tiene que ser con masa madre. ¿Esto tiene algún fuste? O sea, ¿realmente la masa madre se usa correctamente? ¿Le aporta sabor al pan? ¿Sabemos lo que comemos cuando compramos algo con masa madre? ¿O es la etiqueta?
No, es importante que sea hecho con masa madre porque por lo menos la masa madre quiere decir que el proceso que has utilizado, bueno, no tiene por qué, porque es lo de echa la ley, echa la trampa. Si quieres hacer trampas con masa madre también las puedes hacer, pero si haces con masa madre bien, pues es lo ideal, ¿no? Porque es un pan con el índice glucémico más bajo, con muchas horas de fermentación. La masa madre también conviene hacerla siempre con harinas ecológicas, porque las harinas convencionales, pues la mayoría suelen tener aditivos que son pues para que no crezca ningún microorganismo en la harina, entonces pues para hacer masa madre también no suele resultar bien, ¿no? Entonces pues eso, que tenga masa madre por lo menos es positivo. Que luego pueda haber otros problemas, pues sí, pero con masa madre sabes que el pan ha fermentado tiempo, que se le ha dado el trato necesario para poder hacer un pan decente.
Nos mandan mensajes sobre el mundo del pan. Sergio, a ver qué te parece esta propuesta que hace un oyente. Nos dice que en Iparralde, en concreto, se ha prohibido llamar panadería a aquellos establecimientos que venden pan, pero que no tienen obrador. Es decir, que llega el pan congelado o que directamente llega el pan ya solamente al punto,
¿no?,
de venta. Y que sería una forma de, bueno, pues de poner en valor, ¿no?, el trabajo de los que hacéis todo el proceso del pan hasta su llegada al consumidor. ¿Habría que llegar a este punto?
A ver, lo de Francia nos llevan bastante ventaja y llevan con leyes proteccionistas un montón de años. Así todo, en Francia también hay un montón de pan malo, ¿eh? La gran diferencia la marca el cliente, ¿no? En Francia la gente aprecia el buen pan y no hay un pueblo que vayas que no tenga una panadería buena con un panadero titulado, con sus harinas de tradición francesa, su proceso, su horno de piedra, todo bien. Y es porque la clientela busca ese tipo de producto. Uh-huh. Pero también hay del otro, ¿eh? También hay pan industrial, pan malo. Hay de todo, a pesar de tener la eso, porque eso, que tenga que llamarse panadería lleva así muchos años, ¿eh? Uh-huh. Que tenga que ser un panadero con todo el proceso dentro del mismo local.
Y nos quedan 2 minutos de charla. Miren, he oído antes una palabra, leche, supongo que te tiene a ti un poquito tensa el asunto.
Sí, ya se lo he preguntado, ya le he dicho yo que soy alérgica a los lácteos, a ver qué pan lleva leche de los que hacen aquí.
Sí, el de molde sobre todo, lleva uh-huh. leche y mantequilla, sí. Uh-huh. Los demás, nada, lo que es el pan normal, nosotros la mayoría solo son harina, agua y sal.
Uh-huh. ¿Y cuál es la estrella cuál es?
Bueno, el formato de barra es lo que más se vende. Uh-huh. Tenemos 2 barras, una es la Beko y la otra es una Incineran, que son 2 procesos, 2 formas de hacer diferente. Las 2 son con harina blanca, una tiene más molida la piedra, entonces queda como un poquito más rústica, pero eso es lo que más se vende, el formato que más se vende en Bilbao es la barra.
Uh-huh. Oye, Miriam, y por último, hay que decir también que aunque digan que el pan engorda y mucha gente se lo quite de la dieta, que engorda como todo, ¿verdad? Como he estado hablando con Sergio y que está bien bueno, así que
engordas hay que comer tú, en todo pan, caso, eso, el pan no engorda, engordas tú, sí. En caso de que se te vaya mucho la mano. Pero Sergio, ¿esto es también mala prensa o qué?
Bueno, esos son mitos, ¿no? Mm. Que al final yo creo que con muchos alimentos pasa, con el huevo, con la leche, con un montón de cosas. Eso pero es. Al final lo que tenemos que hacer es movernos y hacer ejercicio, entonces da igual lo que comas prácticamente.
Eso es, hay que tomar pan como con todo, pues si nos ponemos forraos a bocadillo, pues engordaremos. Y si lo comemos para hacer mejor nuestra comida, y el pan es muy rico, como en el caso de Sergio Álvarez, de Panadería La Beko de Bilbao, pues seguramente seremos más felices. Muchísimas gracias, Sergio, y un beso para todos los que estáis por ahí contigo. Vale. Miren, hablamos en un rato, ¿vale?
Es que ricasco.
Agur, agur. Agur.